Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE te acompaña desde las 6 en este 13 de mayo, en el que se celebra la festividad de dos santos muy venerados. Es el gran día de la Virgen de Fátima y también de San Pedro Regalado. Esto lo saben bien los vallisoletanos porque es su patrón y no es tan conocido que San Pedro Regalado es también el patrón de los toreros. Bueno, en un mayo normal, que llueva no debería ser noticia, tampoco que se produzca un episodio de inestabilidad tan propio de la primavera. En cambio, si es noticia, porque venimos de donde venimos, de un abril seco y mucho más caluroso de la media. Eso ha cambiado, dependiendo de dónde vivas, aunque ya ha amanecido hasta ahora, no puedes salir en manga corta porque las mínimas se han desplomado. Hemos visto la nieve primaveral en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, incluso en la Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, en el puerto de Cotos. Como contraste, pues en las horas centrales del día hoy serán muy parecidas a las de ayer, con máximas por encima de los 20 grados en la mayor parte de la mitad sur y con registros próximos a los 30 en Sevilla o Córdoba. Hoy hay que estar pendiente de las tormentas y del granizo. Granizo que ha caído en las últimas horas con fuerza en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en Barcelona. El sonido del barrio Barcelones de Poblenou, donde las calles quedaron inundadas de granizo. Y esto nos lleva al refrán de que cuando marzo mallea, pues mayo marcea. Primer fin de semana de campaña electoral que Pedro Sánchez ha empezado en Washington. Y no como esperaba, o al menos como le hubiera gustado en su totalidad. Él pretendía que la foto con el presidente Joe Biden fuera su primer gran acto de campaña. Y su objetivo era que esa imagen le sirviera como revulsivo para tratar de al menos relanzar en lo posible su deteriorada imagen. Pero esto no ha sido posible del todo porque ha aparecido Bildu. Y le ha fastidiado esa foto y sobre todo le ha recordado quiénes son. Sin la careta le han dicho a Sánchez que sí, que somos los mismos con los que vienes pactando toda la legislatura. Desde los presupuestos hasta la ley de vivienda o lo que han llamado ley de memoria democrática. También son los mismos que han permitido al Partido Socialista gobernar en Navarra durante los últimos 4 años. Y además del cambio de postura inicial de algunos ministros socialistas del gobierno con el asunto de las listas de Bildu, pues hay una cuestión estrictamente jurídica que hay que analizar con calma. La Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia se resiste a que esto se normalice. Se resiste a que 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre, puedan presentarse como candidatos. Y han registrado un escrito ante la Fiscalía para que aclare si todos estos tienen cumplida o no su pena de inhabilitación absoluta. Quieren que les aclare si las sentencias firmes que cada uno cumplieron les impide ejercer como cargo público. De momento la Fiscalía lo que hace es registrar la propuesta, ahora la va a estudiar y a partir de ahí tiene que tomar la decisión que proceda. ¿Va a tener consecuencias? Hay que esperar, aunque todo apunta a que no, porque Bildu ha elegido asesinos en sus listas, esto es así, pero como el elenco de asesinos en ETA es tan amplio, tienen tanto donde elegir, ya se ha preocupado de incluir solo a los que no incurren en limitaciones legales para ser candidatos. La abogada de la UBT, Asociación Mayoritaria de Víctimas del Terrorismo, que es Carmen Ladrón de Guevara, contaba en Herrera en COPE que no es novedad que el brazo político de ETA incluya a condenados por terrorismo en sus listas. En cambio, en esta ocasión hay un matiz muy importante. No solo el cuantitativo, también el cualitativo. Desde 2011, entre las diferentes marcas de los proetarras, ahí está Mayur, ahí está Sortu, ahora EH Bildu, han registrado desde ese momento, desde 2011, a un centenar de candidatos condenados, la mayoría por ser miembros de organizaciones del entorno civil de ETA. Pero en esta ocasión dan ese salto, cualitativo y cuantitativo. Incluyen a 7 con delitos de sangre y el número total en unos mismos comicios es mucho más abultado. 44 candidatos condenados del tirón. Esto para la UBT tiene una explicación. Les avala que esta legislatura, en Bildu, han sido socios prioritarios del gobierno.
Están venidos arriba, ¿no? Y que ya, efectivamente, lo segundo que es lo novedoso en estas elecciones es, sino que es que ese partido que lleva asesinos en sus candidaturas es socio preferente del gobierno, ¿no?
Bueno, estas son las cuestiones estrictamente legales. Luego están las políticas, y en el gobierno han ido variando su posición mientras veían cómo el asunto les salpicaba. Primero callaron, silencio, absoluto. No iba con ellos. Después dijeron, bueno, no podemos hacer nada. Alguno incluso llegó a rescatar ese mantra que señala al PP como el origen de todo esto. Siempre acuden a ETA y al terrorismo en campaña, olvidando, por otro lado, que ha sido Bildu el que ha incluido 44 terroristas en sus listas y olvidando que es con Bildu con quien el PSOE ha ido de la mano toda la legislatura. No se escuchaban mensajes nada contundentes hasta que han decidido cambiar de estrategia. Y ahí los más firmes han sido los que se la juegan el 28 de mayo, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Tengo nada que decirle a esa fuerza política de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que hacer las listas, pero entiendo que desde luego el Partido Socialista debería romper cualquier tipo de relación con una fuerza política que incluía asesinos en sus listas.
Pues Lambán se presenta bajo las siglas del PSOE y Lambán tiene que asumir que son ellos los que han pactado con Bildu, los mismos que ahora incluyen a 44 terroristas en sus candidaturas. Por cierto, que Vox ha pedido una vez más que se ilegalice a Bildu. Consideran que incumple la ley de partidos. Pues este es el asunto que se le ha colado a Pedro Sánchez como una molesta china en el zapato. Y lo ha hecho mientras se volaba a Washington para reunirse con Joe Biden. Hacía 6 años que un presidente de España no acudía a la Casa Blanca. El último fue Mariano Rajoy. Y el calendario ha querido que Sánchez consiga esa esperada foto en plena campaña electoral. Y la campaña ha querido también que el presidente español haya tenido que hablar por primera vez de sus socios de Bildu tras reunirse con Joe Biden.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento.
¿Es legal? Pero no es decente. Esto mismo se lo puede aplicar Pedro Sánchez a sus pactos con Bildu. No ha hablado Sánchez con Biden de Bildu. Tampoco de su socio de gobierno de Podemos, que son comunistas, que nunca han escondido su postura antiestadounidense y su postura anti-OTAN. ¿Y de qué han hablado? Bueno, han hablado de la estrategia en Ucrania. Han hablado también de la posibilidad de acoger a inmigrantes que intentan entrar desde México en Estados Unidos. Y han hablado de un clásico, como es Palomares, la localidad de Almería donde en 1966 chocaron 2 aeronaves norteamericanas que contaminaron la costa y el agua. No es la primera vez que escuchamos un compromiso, ¿verdad? Sin embargo, hay estudios que confirman que 57 años después del accidente no se ha llegado a retirar toda la tierra contaminada y hay estudios que confirman que la contaminación residual es superior a la estimada. Comienzo de la campaña electoral que apenas nos afecta a la gente de a pie. En cambio, sí nos afectan otras cuestiones como los precios. El gobierno de aquí a finales de año se va a agarrar a la comparativa con 2022. Y eso, a poco que la situación tienda a relajarse, siempre va a ser un ejercicio un tanto tramposo. Porque lo del año pasado fue un disparate, con subidas de la inflación de 2 dígitos y una escalada que ya empezó antes de la guerra de Ucrania, que se intensificó tras la invasión y que nos ha terminado por asfixiar a casi todos. Por analizar un par de datos de abril, el primero, el precio de los alimentos. ¿Dejan de subir? No, ni mucho menos. Lo que hacen es moderarse. Si el mes anterior crecieron un 16,5%, en abril han sido un 12,9% más caros que en abril de 2022. Esto en cuanto a los alimentos. Si nos fijamos en el IPC general, volvió a pegar otro empujón y se sitúa en el 4,1% cuando en marzo bajó hasta el 3,3%. Los expertos económicos nos anuncian, nos confirman que estos vaivenes van a ser habituales en los próximos meses. Aquí el gobierno se agarra a la moderación del precio de los alimentos y también en esto sí se compara con el Europa. En cambio, omite que estamos a la cabeza en desempleo. Así que aquí cada uno se consuela con lo que puede.